La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Extinguen el incendio forestal en el bosque de la Primavera, confirma el gobierno estatal. Disminuyen hasta 70% los choques en Santa Tere tras la implementación de modificaciones viales, dice el gobierno tapatío. Presentan aspirantes a la gubernatura de Jalisco su agenda de género. Investigan asesinato de un hombre esta madrugada en la colonia residencial Cordilleras en Zapopan. Saldo de 7 lesionados deja choque de trenes en Amacueca. Derriba normalistas de Ayotzinapa puerta de Palacio Nacional, exigían hablar personalmente con el presidente. Anuncian los Tlacos, grupo delictivo que opera en Guerrero, el fin de la guerra con el cártel de la familia michoacana. Localizan el cadáver del último de los 7 soldados desaparecidos en playas de Ensenada, Baja California, durante un entrenamiento. Con información en materia de meteorología, le platico que se pronostican fuertes rachas de viento en las regiones noroeste y noreste del país, un cielo despejado, poca nubosidad y temperaturas cálidas en el resto del territorio nacional. Específicamente en Jalisco, la combinación de sol y nubes sobre la zona costera y cielo despejado con pocas nubes en el resto del estado, condiciones que propician temperaturas cálidas en la tarde y frescas en la noche. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a una temperatura de 12 grados, alcanzaremos una máxima de 31, un cielo mayormente despejado con algunas nubes y temperaturas y un índice UV altos para que usted lo considere. Continúa el ambiente fresco al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con un minuto y por lo pronto la temperatura actual aquí en Guadalajara es de 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Es la estación de las noticias y estamos listos para compartir con usted las notas más importantes generadas en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. Llegamos a la mitad de la semana, es miércoles 6 de marzo del 2024 y como siempre, además de contar con su presencia, nos gustaría también mucho contar con su participación. Lo puede hacer a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Lulú Torres recibe su comunicación. El saludo y el agradecimiento a Carlos Flores, quien está en los controles de audio. Y en este micrófono le saluda Ricardo Camarena. Le recuerdo que también, si a usted le resulta más práctico, podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33-22-23-27-38. Sobre la mesa, estos temas de los que ya le compartí a usted un adelanto, de los que estaremos platicando hasta las 2 de la tarde. Un asunto importante, por supuesto, este incendio que quedó ya completamente apagado ahí en el bosque de la Primavera. Lo platicábamos con usted hace pues cosa de 24 horas, digamos de los primeros incendios que se registran este año en esta área natural protegida. Es un estiaje pues complicado, venimos prácticamente de 3 años de sequía, el pronóstico en materia de lluvias pues no es propiamente alentador y esto genera condiciones propicias para la generación de siniestros de estas características. Por ello, pues las autoridades estarán haciendo lo propio en materia de prevención, pero también nosotros, como parte de esta sociedad, tenemos mucho que hacer para cuidar nuestros bosques, nuestras áreas verdes, sobre todo el tema de las temas controladas y los inevitables actos de vandalismo que de pronto se suscitan. Así que sobre este asunto ya le platicaremos un poco más adelante. Vamos a echarle un vistazo al tema de Santa Tere. Hace algunos días le platicábamos a usted de la entrada en vigor de algunas modificaciones viales. Generaron entre algunos automovilistas cierto desconcierto, entre otros, pues abierta y francamente una molestia, sobre todo ahora que se instalaron algunos reductores de velocidad, algunos topes, que se implementa esta política del uno y uno, y para ciertas personas esto como que no cayó del todo bien. Sin embargo, ya las autoridades tapatías han hecho un corte de caja, están presentando un balance y bueno, cuando menos a partir de las cifras que dejan sobre la mesa, parece que fue una buena idea, una buena estrategia. Ya nos contará usted pues cuál es su opinión y cuál ha sido su experiencia, si es que le ha tocado circular por este punto. Y a nivel nacional, vamos a revisar también lo que ocurrió esta mañana en Palacio Nacional, mientras corría la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Llegaron a este recinto estudiantes normalistas de la Escuela Rural de Ayotzinapa, exigían hablar directamente con el mandatario federal, al punto en que este tema se tornó pues en un hecho de violencia. Derribaron una de las puertas de Palacio, no pudieron hablar con el presidente, pero estarán platicando, al menos ese fue el ofrecimiento, con personal de la Secretaría de Gobernación. Ya veremos finalmente pues en qué queda la cosa y exactamente cómo se desarrollaron todos estos hechos. Por lo pronto, vámonos a una pausa y enseguida volvemos con usted para entrarle de lleno a los detalles de estas y otras notas. Arrancamos con las noticias, lo que le platicaba a usted hace algunos minutos. Se tardaron horas, hubo muchísima chamba, pero finalmente quedó completamente extinguido este incendio forestal en el paraje Minita Cerro Los Chatos, dentro del Bosque de la Primavera. Esta es información que da a conocer el gobierno de Jalisco. Hay que recordar que se desplegó un importante estado de fuerza conformado por más de 100 tragahumos. Estamos hablando del incendio pues más fuerte registrado en lo que va del año en este importante pulmón de la ciudad. Inició al mediodía de ayer y prácticamente desde ayer, de manera ininterrumpida, se estuvo trabajando de manera muy intensa para tratar de controlar este siniestro. Finalmente quedó extinguido. Las autoridades estatales le piden a la ciudadanía redoblar los cuidados, trabajar en el tema de la prevención en las áreas verdes ante el pronóstico de un fuerte y prolongado estiaje para este año. Ahí están estas áreas verdes, ahí están estos espacios que son nuestros, que están a nuestra disposición, que vale la pena aprovechar, disfrutar, estar en contacto con la naturaleza, cambiar nuestra dinámica, pero seamos cuidadosos, seamos corresponsables de estos espacios que proporcionan importantes servicios ambientales que inciden en la calidad del aire que respiramos quienes habitamos la capital jalisciense. Así que tratemos de poner nuestro granito de arena y cuidemos nuestros espacios. En otro orden de cosas, bueno, permítame platicarle que esta madrugada se registró un choque de trenes en el municipio de Amacueca. El saldo de este percance es de 7 personas lesionadas, trabajadores de la empresa ferroviaria. Este percance ocurrió en la comunidad llamada Cofradía del Rosario. Presuntamente, o lo que se ha dado a conocer, es que personal de Ferromex informó que este accidente se debió a un error logístico, falta de comunicación en el cambio de vías. Evidentemente, bueno, alguno de los dos trenes no liberó el paso para el convoy que venía circulando exactamente en sentido contrario. 7 personas lesionadas, al menos 5 tuvieron heridas de consideración, fueron trasladados a un hospital del IMSS en el municipio de Sayula. Debido a la fuerza de este impacto, las locomotoras se descarrilaron, varios vagones, piezas del tren, las locomotoras terminaron, bueno, prácticamente destruidas. Uno de estos trenes circulaba de Manzanillo, Colima, rumbo a Guadalajara. El otro, pues en dirección justamente opuesta, de acuerdo con lo que dieron a conocer elementos de Protección Civil del Estado y de los municipios de Sayula, de Atoyac y de Amacueca. Se acudió a este sitio para poder trabajar en la atención de este incidente. Hasta hace algunas horas, la circulación sobre la carretera que cruza Amacueca y Atoyac permanecía cerrada, de acuerdo con lo que informaban algunos bomberos. En la medida en que el escenario cambie, naturalmente estaremos haciéndolo de su conocimiento. Por lo pronto, vamos a otras cosas, más información generada en el panorama local. José Luis Jiménez Castro está listo ya con su reporte. Mi estimado José Luis, muy buenas tardes, bienvenido y adelante.
Hola, ¿cómo estás, mi querido Ricardo? Fíjate que la famosísima agua purificada de relleno se ha convertido en una opción para toda la gente que de repente pide un garrafón de agua purificada, y las empresas pues importantes, las reconocidas, no te lo llevan, tardan en llegar, el repartidor se pone sus moños, y deje usted de eso, lo que cuesta un garrafón de agua en estos momentos rebasa ya los 50 pesos, y seguramente no es porque estamos hablando de hace 15 o 20 años. Sin embargo, se ha comenzado a generalizar en la zona metropolitana de Guadalajara. Me refiero al agua purificada de relleno. Sí, ese punto, ese comercio, donde usted llega con su garrafón, ¿sí? Le dice, llénemelo, ahora sí como si fuera el tanque del carro, llénemelo, pues, 12 pesos, 14 pesos, 16 pesos, y ya tranquilamente lo subes al diablito, lo subes a tu coche, te lo llevas, y es para consumo humano, incluso. Bueno, hoy platicamos con uno de estos propietarios de uno de estos negocios de agua purificada de relleno, el señor Octavio Martínez, y a la pregunta de, bueno, ¿qué tan seguros estamos de que nos estamos tomando justamente agua limpia, agua sanitizada, agua no contaminada, y el precio, y si la gente realmente lo está consumiendo? Eso fue lo que nos comentó don Octavio Martínez, precisamente propietario de uno de estos negocios de agua purificada de relleno. Adelante, por favor.
Son los... el filtro de lecho profundo, carbón activado, el filtro pulidor y por último la lámpara de rayos ultravioleta.
O sea, cuatro filtros.
Así es.
¿Usted garantiza que el agua de relleno no hace daño?
No, para nada.
De sus clientes, usted lleva casi 10 años vendiendo esta agua. ¿Alguno se ha enfermado o le ha reclamado por algún problema?
Enfermado no, uh-huh. Nada más que el comentario es de que son muy sensibles algunos clientes y me han percibido algún sabor extraño como plástico, uh-huh. O algún sabor extraño que no es característico del agua en color y sabor.
¿Y antes de rellenar el garrafón, lo lavan o qué le hacen al garrafón?
Sí, se pone con la boca hacia abajo y con un chorro a presión con jabón sin espuma, se lava primeramente por dentro, posteriormente se cambia a otro lugar donde quita el jabón con agua normal, de la misma purificada, y posteriormente se lava el garrafón por la parte de afuera con jabón.
Oiga, ¿y cuánto cuesta un garrafón de agua de relleno?
Va de 12 a 15 pesos dependiendo el dueño.
¿Y una empresa reconocida cuánto cuesta el garrafón?
Entre 45 y 50 pesos.
¿Por qué es mucho más cara?
Pues tal vez por el manejo, el mantenimiento de los equipos, mantenimiento de el diésel del camión, el costo del trabajador, okay. Tal vez por eso lo van subiendo el precio.
Nos decía este propietario de una purificadora, de una viendo un establecimiento de agua purificada de relleno. Él comentaba que sí, los precios son mucho más altos porque una empresa te cobra el sueldo del chofer, el diésel del camión y demás, y hay veces ni siquiera llegan porque tienes que estarlo pidiendo. Puesto tan de moda todo esto, mi querido Ricardo, que ya hay máquinas, por ejemplo, se acaba el agua de garrafón a las 3 de la mañana, te puedes llegar a una de estas máquinas ubicadas en uno de estos establecimientos, pones tus 14 pesitos, pones el garrafón y te sale agua de la maquinita, como si estuvieras pidiendo un refresco o algo por el estilo. Así que bueno, ahí está, yo le pregunto a usted, ¿confía en el agua purificada de relleno o sigue, o son de los que sigue solicitando el agua purificada, a pesar de que en ocasiones pues tardan hasta 2-3 días para surtirte el garrafón? Entonces tienes que ir a una tienda de conveniencia y resulta que pues ya no hay tampoco. Así que bueno, ahí está. Ricardo, ¿no tengas alguna pregunta en cabina?
Pues sería interesante saber qué tanto se ha venido moviendo el mercado y cuánta es la confianza, ¿no? Ya lo platicabas con esta persona que, pues, digo, de pronto puede llegar a haber alguna queja, pero que seguramente ocurre en todas las empresas, ¿no?
Igual, incluso fíjate, nos comentaban que en ocasiones, yo no sé si creerlo o no, uh-huh. Pero no me lo platicaba él, me lo preguntaba personas del público, en el sentido de que repartidores de agua purificada, de las que todos conocemos, ¿sí? Van a estos lugares, a estos establecimientos, le pagan 14 pesos, la rellenan el cilindro, le ponen un sello, Ricardo, los mismos sí. Trabajadores, y luego te la revenden,
no, bueno.
Te la revenden a 50 pesos. Digo, la verdad es de creerse, porque bueno, si lo hacen con el gas, si los repartidores del gas lo hacen a pesar del riesgo, pues no lo van a hacer con agua, ¿verdad? Pero digo yo, hasta no ver, no creer, pero fue algo de lo que me platicaron Ricardo Camarena.
Muy bien, pues José Luis, muchísimas gracias, y bien lo apuntas, la realidad es que, bueno, todo sube y el agua está muy cara, así que seguramente esta alternativa, que como bien lo señalas, no es propiamente nueva, seguramente comenzará a generalizarse, tendrá un crecimiento en este mercado, porque, bueno, y ni hablar de comprar un garrafón, por ejemplo, en una tienda de conveniencia.
Sí, ahí te cuestan hasta 54 pesos, sí, ¿no? Ricardo. Cuando un repartidor te lo deja en 50, y también dependiendo de la marca.
Sí, por supuesto, y además estamos entrando en una época del año en la que inevitablemente pues vamos a consumir muchísima más agua.
Así es, Ricardo.
José Luis, muchas gracias por el reporte, una excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes, la información en voz de José Luis Jiménez Castro. Bueno, ya nos dirá usted si es consumidor de este tipo de agua, si usted llega a alguno de estos establecimientos con su garrafón para que le hagan el refil, y quiere contarnos pues cómo le va, cuáles han sido las desventajas, cuáles han sido los puntos en los que usted tendría, que considera, mejor dicho, que se tendría que mejorar, o si de plano no lo ve como alternativa y también lo quiere compartir con nosotros, pues ya sabe a través de qué mecanismos comunicarse. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, o en WhatsApp, 33-22-23-27-38. Por lo pronto hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más para usted. Continuamos con la información que tiene que ver con el desarrollo de las campañas de quienes aspiran a la gubernatura de Jalisco, y uno de los temas obligados de cara al 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, pues es precisamente este tema, las agendas de género y las políticas públicas, las estrategias que más o menos van delineando para apoyar, para respaldar a este sector de la sociedad que al día de hoy, pese a los esfuerzos, pese a los discursos, sigue en muchos casos y en muchos sentidos en condiciones de desventaja, y de la violencia, bueno, ni hablamos. Claudia Manuela Pérez con la información para usted. Hola Claudia, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. La candidata de la gobernatura de Jalisco por el PRI, PAN y PRD, Fuerte y Corazón por México, Laura Haro, presentó su agenda de género, que consta de 5 puntos. Número 1, la creación de la ciudad mujer. Número 2, la vivienda rosa, la tarjeta mujer, el reforzamiento de los centros de justicia para las mujeres, cero tolerancia para deudores alimentarios y la integración del registro estatal de agresores, entre otras cosas. Escuchamos.
Tenemos que crear un registro estatal de agresores. Y también mejorar la atención y los protocolos de los centros de justicia para la mujer. Y quinto, un gobierno congruente. En mi gobierno sí habrá un gabinete paritario. Cero tolerancia para agresores y deudores alimentarios.
Bien, señaló e indicó que las que reforzará la capacitación en materia de género al interior de las dependencias, y que aplicará un examen de control de confianza a todos los funcionarios y servidores públicos. Algo muy importante, indica que reforzará la atención en los centros de justicia para las mujeres y se reducirá por lo menos a la mitad el tiempo de espera que tienen actualmente las mujeres. Hay que recordar, Ricardo, que actualmente una mujer que va a interponer una denuncia en estos centros de justicia para las mujeres, principalmente el de Guadalajara, dura o permanece en el interior de 12 a 14 horas, debido a que son varias dependencias las que atienden esta denuncia, y por ello muy importante, señala, que tratará de reducir a la mitad este tiempo de espera, este tiempo de atención en los centros de justicia para las mujeres. Asimismo comentó que va a crear una red de centros de justicia, pero en las regiones Valles, Ciénega y Altos. O sea, ampliar la que actualmente existe, que se amplió también, que se instaló esta red de justicia, de centros de justicia para las mujeres en la actual administración, ampliarla a otras regiones de la entidad donde no hay. Importante esto, el registro estatal de agresores y también la instalación de un brazalete a los agresores. Esto del brazalete ya se ha venido manejando actualmente en varios municipios. No se ha concretado el que los agresores tengan un brazalete y que también al estarse acercando a la víctima, a la mujer que ha sido violentada, le disparen una señal en las policías y puedan detenerlo antes de que llegue a agredir nuevamente a las personas. Esto por la parte de Laura Haro, que es la candidata de la coalición PRI, PAN y PRD. Ayer el presidente municipal, perdón, el candidato a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, presentó también su agenda de género. Hoy se encuentra de gira por el norte de Jalisco, en los municipios de Bolaños y Colotlán. Pero comentaba ayer por la noche acerca de este programa muy importante, la entrega de pulsos de vida de protección para mujeres violentadas, entre otras cosas, pero la entrega de estos pulsos de vida en los 125 municipios del estado, porque este pulso de vida es caro. O sea, no todos los ayuntamientos pueden darse el lujo de instalar este programa porque tiene su precio. Escuchemos por su parte al candidato a la gubernatura, Pablo Lemus.
Esos dispositivos para geolocalizar a una mujer que puede ser víctima de violencia y que en el protocolo de la policía tienen que llegar en su atención antes de 4 minutos y que dispara una llamada hacia el C5. Hoy está en 28 municipios de la República Mexicana. Lo diseñamos en Zapopan y lo empezamos a regalar. El software y la implementación en 28 municipios.
Bien, 28 municipios del país. Lo importante es que se vaya a los 125 municipios del estado de Jalisco este programa de Pulsos de Vida, que es exactamente un geolocalizador que protege a la mujer que ha sido violentada y que fue a presentar ya la denuncia correspondiente. Estos pulsos de vida serían vigilados por el C5 estatal, y el candidato a la gobernatura por el Partido Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, también ratificó, Ricardo, en medio del discurso, porque no dio entrevista, ratificó en medio del discurso que va a seguir su propuesta de verificación vehicular gratuita, dice, y sin multas. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero por lo pronto ambos candidatos presentaron su agenda de género en vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que es este próximo viernes 8 de marzo. Mi reporte, muy buenas tardes.
Bien, Claudia, gracias por la información, buenas tardes.
Hasta luego.
Muchas gracias, el reporte de Claudia Manuela Pérez y este tema que por supuesto ha hecho ruido, el de la verificación vehicular, que insiste, en este caso, el aspirante mesista a la gubernatura, Pablo Lemus, que no se va a cobrar, que no habrá sanción, pero va a amarrarse de alguna manera al tema del pago del referendo, ¿no? Y en esa medida, pues, se apretaría a las personas. Es decir, obligatorio sí, pero gratuito también. Ese sería el planteamiento para atajar, digamos, pues algunas de las quejas más recurrentes. Bueno, vamos al espacio informativo Notisistema de la Una. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información en esta emisión de Buenas Tardes. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Vamos a echarle un vistazo a las notas más importantes de las últimas horas. Extinguen incendio forestal en el bosque de la Primavera, confirma el gobierno estatal. Disminuyen hasta 70% los choques en la zona de Santa Tere tras la implementación de modificaciones viales, dice el gobierno tapatío. Presentan aspirantes a la gubernatura de Jalisco su agenda de género. Investigan asesinato de un hombre esta madrugada en la colonia residencial Cordilleras en Zapopan. Saldo de 7 lesionados deja choque de trenes en Amacueca. Derriban normalistas de Ayotzinapa a puerta de Palacio Nacional, exigían hablar con el presidente. Anuncian los Tlacos, grupo delictivo que opera en Guerrero, el fin de la guerra que mantienen con el cártel de la familia michoacana. Localizan el cadáver del último de los 7 soldados desaparecidos en playas de Ensenada, Baja California, durante un enfrentamiento. La temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara, 27 grados. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 y a sus órdenes también a través de WhatsApp en el 33-22-23-27-38. Antes de continuar con más información, le doy lectura al siguiente servicio social. Ojalá usted esté en posibilidad de colaborar. El tema, bueno, no ha sido sencillo. Están solicitando 20 donadores de sangre de cualquier tipo para Virginia Marisol Ortiz Arechiga. Ella está internada en el antiguo Hospital Civil, en el área de hematología. Si usted está en posibilidad de colaborar, le dejo dos números celulares a los que se puede comunicar para ampliar la información. El primero de ellos es el 333-901-5954, 333-901-5954 o el 3316-27751. Ojalá que pues haya posibilidad de colaborar, de apoyar a Virginia Marisol Ortiz, quien se encuentra en el antiguo Hospital Civil. Y tenemos, por supuesto, algunos otros comentarios que comienzan ya a llegar a este espacio y que estaremos, naturalmente, compartiendo con usted en el transcurso de los próximos minutos, porque su participación es, por supuesto, importante para nosotros. Por lo pronto, permítame comentarle que integrantes de la organización delictiva de Los Tlacos, también conocida como el Cártel de la Sierra, aseguraron a través de un video que la disputa que mantenían con la familia michoacana en Guerrero llegó a su fin. Lo anterior tras alcanzar un supuesto acuerdo con líderes del grupo criminal con quienes se disputaban territorios en varios municipios de aquella entidad. Asimismo, este grupo criminal lanzó un mensaje al gobierno federal y le exige hacer su trabajo. Y hablando precisamente de eso, de demandas a las autoridades, hoy acudieron a Palacio Nacional normalistas, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, que se manifestaron a las afueras de este recinto mientras al interior se desarrollaba la conferencia matutina, la mañanera, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Querían hablar personalmente con él. Están evidentemente muy descontentos con los paupérrimos y pobres, vaya, resultados de la investigación relacionada con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un caso que data del 2014 allá en Iguala, Guerrero, y que al día de hoy sigue siendo pues uno de los grandes temas y de los grandes casos sin resolver aquí en nuestro país. Vamos a la capital de México para platicar con Arturo García Caudillo, tener los detalles de qué fue lo que ocurrió, en qué queda el asunto y cómo reaccionó el presidente López Obrador cuando le daban cuenta de esto que estaba ocurriendo afuera de Palacio Nacional. Arturo, muy buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Una auténtica turba, eran aproximadamente 30 personas encapuchados, la mayoría de ellos, y pensamos, o en un principio se creía, que podrían ser estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Había gente, efectivamente, mezclada entre los estudiantes, estaban por ahí incluso los voceros, por ahí andaba Vidulfo Rosales, pero quienes mayormente hicieron estragos en Palacio Nacional era gente que probablemente ni siquiera tenía que ver con los estudiantes o que fuera estudiante, sino más bien gente que se acercó, se incluyó en el movimiento. Robaron una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad, incluso se veía dentro, al interior de la camioneta, en el asiento, vidrios que de uno de los cristales que habían impactado para poder robarla, y después simple y sencillamente le quitaron el freno de mano y la comenzaron a empujar hasta allá, justamente hacia la puerta de que está en Moneda, que es por donde ingresan los trabajadores de la Secretaría de Hacienda y incluso donde entran los medios de comunicación todas las mañanas para la conferencia mañanera. Ese es el caminito justamente que se utiliza. Ahí hay menos vigilancia de la que normalmente hay al frente de Palacio Nacional, del lado de la Puerta Mariana, esto es frente al Zócalo Capitalino. Pues como esto fue a un costado, pues quizás se vieron sorprendidos los elementos de la policía militar y no pudieron hacer prácticamente nada, porque lo que hicieron al ver a la turba fue cerrar las puertas, cerrar el portón y dejar que hicieran afuera lo que quisieran, y lo que quisieron hacer fue aventar con la camioneta hacia la puerta, terminando por tumbarla, destrozar la puerta de la calle de Moneda y después intentar entrar, pero ya no ingresaron porque la misma policía militar les lanzó gas lacrimógeno, probablemente también fuera gas del que se utiliza para extinguir los incendios, y con esto lograron frenarlos, porque en un momento se escuchó la voz de Vidulfo Rosales diciendo que ya se fueran, y pues todo el mundo se fue, ya no intentaron ingresar a Palacio Nacional, se quedaron simplemente en el umbral del palacio y ya no intentaron más ingresar a Palacio. Pero la intención originalmente, suponemos que era hablar con el presidente López Obrador, que los atendiera, porque hace rato que no los atiende, porque el titular del Ejecutivo normalmente estas reuniones las lleva a cabo, dice él, con los padres de familia, y también con ellos tiene rato que no se reúne. Incluso ya al preguntarle lo que estaba, o más bien al decirle lo que estaba ocurriendo a las puertas de Palacio, el titular del Ejecutivo aseguró que se trataba única y exclusivamente de un acto de provocación. Escuchemos al primer mandatario.
Que ya un movimiento en contra de nosotros, ¿sí?, que se llevan como una semana, que fueron a Gobernación, ¿sí?, y rompieron vidrios ayer en la Lotería Nacional. O sea, es un plan de provocación, o sea, clarísimo. Y entonces nosotros pues no vamos a caer en ninguna provocación.
En caso de que escale este tipo
no va a escalar jornadas. No, es que lo que quisieran era que quisieran que nosotros respondiéramos de manera violenta. No lo vamos a hacer, nosotros no somos represores. Sí, pero se va a arreglar la puerta y no hay ningún problema. Pero lo que quieren es provocar.
Y al seguir inquiriendo al titular del Ejecutivo acerca de esta situación, él dijo que él no los iba a recibir, que en todo caso lo recibiría el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, quien se supone que es el encargado de todo este tema de Ayotzinapa, de la investigación sobre el caso Ayotzinapa, que él sí quería reunirse con los padres de familia, que lo haría probablemente en unos 15 o 20 días, porque todavía no tenía información suficiente sobre el último reporte en torno a la investigación de la desaparición de los 43 normalistas, y que quería hacerlo directamente con los padres, ni siquiera con los voceros, estamos hablando de Vidulfo Rosales y de otros, porque dice ellos, a ellos ya no les tiene confianza, y además la gente que hoy intentó ingresar, lo mismo que los voceros, están influenciados por el senador Emilio Álvarez y Casa, a él le ha venido echando la culpa desde hace rato, porque dice que están influenciados por él como ex secretario general de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, porque esta comisión, dice, pues pertenece a la Organización de Estados Americanos y ellos tienen tienen toda la intención de seguir obstaculizando, palabras textuales del presidente López Obrador, de seguir obstaculizando esta investigación en torno a los 43 de Ayotzinapa. No entendemos por qué, ni por qué la ha cargado tan fuerte en contra de Emilio Álvarez y Casa y de la CIDH, porque incluso también pues dice que los investigadores especiales que estuvieron desde el sexenio pasado trabajando en este tema y que venían precisamente de la CID, pues dice que tampoco les tiene confianza a ellos, y entonces pues la única investigación que cuenta o que deberá arrojar resultados en la del propio gobierno federal. Lo triste es que no ha habido resultados, y en todo este tiempo que ha durado el sexenio no se ha podido darle respuesta fehaciente o la que esperan los padres de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. Es un tema que pues va a terminar con este sexenio y no vamos a conocer qué es lo que ocurrió. Pero dice el presidente López Obrador que él sí piensa reunirse con los padres en unos 15 o 20 días, repito. Mi reporte, Ricardo.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información. Nos mantenemos al pendiente de este encuentro, un caso complicado que tiene una enorme cantidad de implicaciones, que seguramente trastoca muchísimos intereses y que ojalá no se sume a la lista de otros tantos, Arturo, que pues han quedado entre telones de dudas sin ningún tipo de respuesta, cuando menos no una que satisfaga. Me refiero, por ejemplo, pues a algunos homicidios que han marcado la vida del país.
Y de los cuales tampoco sabemos respuesta. No. Han pasado no años, sino decenas de años, y seguimos sin saber qué ocurrió, por ejemplo, con Luis Donaldo Colosio.
El caso Colosio, claro.
Si fue realmente un solo tirador, si fue realmente una sola persona desquiciada la que decidió asesinarlo, lo mismo con el caso de Ruiz Massieu.
Sí.
En fin, así como estos casos y los de los 43 normalistas, me parece que seguiremos viendo o intentando conocer o esperanzados en conocer qué fue lo que ocurrió con...
Sí, claro, digo, en el panorama local, aunque tuvo también su repercusión nacional, te acordarás, Arturo, pues el caso del carnal Posadas Ocampo,
que también pues data más o menos de la misma época.
Sí,
entonces
sí.
estamos hablando no de un sexenio ni dos, estamos hablando de muchos sexenios, y parece que el caso de los normalistas va a trascender de esa misma forma.
Ojalá que no sea, Arturo. Por lo pronto, gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Arturo García Caudillo. Antes de la pausa, mire, grupos de rescate de la Secretaría de Marina localizaron el cuerpo del último de los 7 soldados desaparecidos hace ya 2 semanas en Playa Corona, en Ensenada, en Baja California. Realizaban algunas labores de práctica, adiestramiento. Óscar Abraham Sánchez Reina es este elemento encontrado 15 kilómetros mar adentro. Este joven, al igual que sus otros 6 compañeros, estaba a punto de graduarse como elemento de la Guardia Nacional. El presidente López Obrador indicó que el responsable de llevar a los soldados a este entrenamiento se encuentra detenido, está bajo investigación para determinar cuál es su grado de responsabilidad en la muerte de estos 7 jóvenes. Un mando castrense que, como le platicábamos a usted ya desde el día de ayer, será, digamos, sometido a procesos legales en 2 pistas de manera simultánea. Por un lado, la impartición de justicia desde el ámbito de lo militar, y por otro lado también desde el ámbito de lo civil. Vamos a una pausa, enseguida tendremos más. Continuamos con la información general en el panorama local. Mi compañero Héctor Escamilla está listo ya también con su reporte esta tarde. Héctor, el saludo, bienvenido y adelante con tu información.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Bueno, el día de hoy, opositores del programa de verificación vehicular, pues emitieron sus posicionamientos luego de las declaraciones del candidato Pablo Lemus Navarro y del gobernador Alfaro Ramírez, pues todo esto relacionado con polémica por el tema de la eliminación del programa de verificación vehicular. Un breve contexto: el presidente municipal con licencia, Pablo Lemus, alcalde de MC, dijo que de llegar al poder eliminaría el programa de... no eliminaría el programa como tal de verificación vehicular, sino eliminaría las multas y el programa de verificación vehicular. Los costos o los cobros no requerían en la gente, sino serían subsidiados por el gobierno del estado. De esta manera se buscaría que la gente acudiera a realizar este procedimiento pues de manera propia, es decir, de manera convencida del interés público de ayudar al medio ambiente. Por su parte, el gobernador pues respondió molesto, calificó esto de una ocurrencia y aseguró que el subsidio que tuviera que otorgar el gobierno del estado por este tema sería superior a los 1,000,000,000 pesos, porque hay una empresa a la que se le entregó la concesión para que fuera ella quien prestara el servicio de el programa de afinación y de verificación vehicular en particular. Y dicho lo anterior, pues hoy Abraham Gómez, quien ha sido uno de los promotores y de los principales opositores del programa de verificación vehicular, pues señaló que hay algunos errores, por así decirlo, en las declaraciones de ambos funcionarios. De parte de Pablo Lemus, dice, bueno, el dinero de dónde tendría que salir para cubrir, que el Estado cubra eso, bueno, de partidas federales que se otorgan en materia de medio ambiente. Pero también dice que el gobernador, pues, no fue muy puntual en el tema de lo que cuesta en realidad para la verificación, porque recordemos que una de las cláusulas señala que en caso de no llegar a cierto porcentaje de verificaciones, se tiene que hacer pagos a la empresa proveedora del servicio, World Environmental Products, que es la empresa que ganó, que opera los verificentros. También, bueno, se señala que una gran parte del porcentaje de la verificación pues no va a las arcas estatales, sino se va directamente al porcentaje del retorno de inversión de esta empresa. Entonces, dicen, no son 1,000 millones lo que se tendría que subsidiar, sino mucho más. Escuchemos parte de lo que dice Abraham Gobel, uno de los promotores de este movimiento en contra de la verificación.
El gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Administración, le eroga estos pagos. Es por ello que señalamos que el gobernador se quedó un poco corto, no serían 1,100 millones, sería arriba de 1,100 millones lo que se pagaría anualmente. Y esto, al ser un proyecto, digamos, gratuito, pues la gente tendría que acudir a los centros de verificación. Pero sería interesante que el ciudadano Pablo Lemus Navarro justifique el por qué le tiene que garantizar su retorno de inversión, así como sus percepciones económicas a los privados que entraron en un riesgo, como lo establece el mismo contrato de suministro franquicia, en el cual además ellos tienen que erogar por cada línea de verificación 245 mil pesos y una póliza de cerca de 1,000,000 pesos por cada línea de verificación, lo cual le garantiza al proveedor de suministro de tecnología, y a su vez también un depósito, porque en el supuesto de que ellos caigan en una ilegalidad, tendrían que pagarle al proveedor de suministro de tecnología $1,000,000 por pena o por penalización. Entonces, es importante.
Ahí escuchamos parte de lo que dice este opositor, el programa de verificación. Lo que le argumenta es esto, es porque en lugar de cancelar el contrato y que se busque un nuevo mecanismo mucho más económico, se mantendría el contrato que se tiene y que finalmente será hasta por 18 años lo que le queda el contrato del programa de verificación vehicular. Esta es la información, Ricardo. Muy buenas tardes.
Muy bien. Para tenerlo entonces claro, mi estimado Héctor, ¿cuál sería la contrapropuesta? Porque dice el candidato emecista, verificación vehicular obligatoria, sí, pero gratuita, y la lana pues la sacamos, por ejemplo, de fotoinfracciones y de otros rubros.
Así es. ¿Ellos dicen? Lo que está proponiendo en todo caso sería, bueno, se quita la verificación vehicular, eliminamos la verificación vehicular, como tal, a través de este concepto con proveeduría, pero generamos un programa que se beneficia a la gente que está verificando, pero que sin costos o con apoyos, quizá incluso para que la gente pueda cumplir con este compromiso, que se vea la vocación medioambiental y no recaudatoria, si dicen ellos, de este servicio.
O sea, decir, ellos también dicen sí que se verifique, pero que no se cobre.
Exactamente, que no se cobre y que no se emitan multas o se perjudican a las personas por no afinar, y que la afinación pudiera tener incluso llegar algún tipo de subsidio o apoyo. En todo caso, el subsidio sea para apoyar gente que no pueda verificar sus unidades, que quizás tenga un contrasentido en la forma de, bueno, si tienes un vehículo, tiene ciertas responsabilidades, claro, como propietario.
Sí, por supuesto, y ellos, bueno, de cualquier manera estarían buscando un negocio.
Y finalmente también lo que están señalando es, el conflicto es con la empresa proveedora del servicio que han afirmado, el contrato ha sido leonino, en agravio del Estado y de las arcas estatales, para favorecer una prestación de un servicio y un programa que está diseñado, quizás aseguran estos depositores, para favorecer la empresa y no tanto para generar un cambio medioambiental.
Bien, Héctor, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Héctor Escamilla. Bueno, vaya que ha sido una propuesta que ha hecho ruido. Ya en su momento incluso el propio gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo, esto es una ocurrencia, no hay cómo, ni le entro al tema, porque yo no voy a estar respondiendo o contestando ocurrencias de candidatos. Pero justo a partir de ello es que en este caso el autor de la iniciativa, que pues es Pablo Lemus, dice, sí es viable, es factible, no es una cosa sacada de la chistera. Y el planteamiento sería, pues, mantener, digamos, el carácter de obligatorio, pero ya más bien condicionada o amarrada al tema del refrendo vehicular, gratuita, pero pero sí obligatoria. Vamos a ver cómo queda finalmente la cosa. Por lo pronto, hablando de iniciativas, de propuestas, aunque esta está cristalizada, esta ya está operando, hay quejas, lo decíamos, porque, entre otras cosas, ha faltado socialización, dicen algunos automovilistas, pero como sea, el director de movilidad de Guadalajara, Jesús Carlos Soto Morfín, asegura que la medida esta, la política del uno a uno en la circulación de Santa Tere y en algunos puntos aledaños, ha reducido hasta en un 70% la incidencia de choques. Esto es parte de lo que compartí esta mañana a los micrófonos de Radio Metrópoli. Lo escuchamos.
Entonces, lo que ahorita tenemos sí es, obviamente, un reporte de los vecinos que viven en estas calles de Santa Tere, en donde se implementó la zona 1-1 en intersecciones de calles secundarias, dejando claro que no hay una preferencia de paso como se tenía la costumbre en el sentido oriente-poniente. En calles secundarias nadie tiene la preferencia, hay que hacer acto total en cada una de las esquinas. Para eso se pusieron los señalamientos y los reductores de velocidad.
El funcionario tapatío considera que deberán pasar, pues, cosa de 6 meses, incluso un año, para hablar sobre los resultados reales de esta medida, de la implementación del 1-1. No concluye incluso todavía la instalación de la señalización. Ha habido algunas quejas, pese a que un polígono de Santa Teresa se ha convertido en zona 30 para permitir el paso en las intersecciones 1-1. Algunos automovilistas, y esto pues es parte de la realidad, no están respetando la señalización ni el límite de velocidad, no se han presentado alcances, no ha habido choques, incluso pues se habla de esta disminución que ronda el 70%. Ya nos compartirá usted pues cuál es su experiencia al respecto. Por lo pronto, con algunos de sus comentarios, Rubén Torres dice: antes, en los talleres particulares, la verificación al gobierno no le costaba nada. Que regresen esos talleres, dice don Rubén Torres. Elena Cortés quiere saber si el agua de marca Ciel a veces sabe a cloro, en dónde puede reportarlo. Pues de entrada a la empresa, ¿no?, para que revise a ver qué es lo que está pasando, y desde luego también a la Profeco, y pide que regrese la ruta 637. Jorge Arturo Martínez, hablando del incendio en el bosque de la primavera, dice: si este siniestro fue provocado, lo que hace falta es aumentar el personal de vigilancia, el tema de los guardabosques, que el helicóptero realice más sobrevuelos, porque recuerden que ya vienen las vacaciones y esto, pues sí, inevitablemente entraña un riesgo para este bosque. Leticia Hernández, ahora que platicábamos precisamente del agua, esta de refil, ¿no?, dice que ahí en Las Águilas el agua de relleno sale entre 18 y 20 pesos, en contraste con lo que pues ya cuesta resurtir un garrafón, incluso sin pagar el plástico, solamente líquido. Luis Guzmán comenta: yo nunca había visto una turba violar Palacio Nacional. Este es el México que queremos. La pregunta que deja sobre la mesa Luis Guzmán, a quien claro le agradecemos su participación en este espacio. Vámonos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información, entre otras cosas los deportes. Vámonos a la información deportiva. Antes de darle entrada, mi estimado Martín, hay un servicio social que, bueno, le damos difusión en este espacio. Va dirigido a la Secretaría de Salud, Jalisco. El tema es este: hace 3 días nació una niña ahí en el Hospital Regional de Ciudad Guzmán. Esta pequeñita necesita una operación de intestino, tiene muchas dificultades, está mal de salud. Y en el hospital civil en donde la pueden recibir, pues no hay camas, o al menos es lo que les han reportado. Los papás, Cristina Daniela Vargas Parra y Ricardo Alonso Cruz Bedoya, pues están verdaderamente preocupados. Hay una angustia generalizada entre los familiares, así que si en la Secretaría de Salud nos están escuchando, y en los hospitales civiles, porque sabemos de cierto que hay un equipo de monitoreo muy eficiente y además con un sentido de responsabilidad social enorme. Bueno, aquí tengo los datos para que ojalá pudieran contactar a esta familia y brindarle la atención. Hablamos de una niña prácticamente recién nacida que necesita una operación porque las cosas no están nada bien. Bueno, vamos, dicho esto, a escuchar los deportes y enseguida estamos de vuelta con más información general, pero por lo pronto, mi estimado Martín, muy buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes, vámonos con la información deportiva. Bien, pues vamos a iniciar con el tema del fútbol. El día de hoy continuó la actividad de los octavos de final en la Copa de CONCACAF o CONCA Champions. Todo listo, 9 de la noche, Estadio Akron, Chivas contra América, el clásico nacional. Ahora en este partido internacional, primero de dos, el segundo será en el Estadio Azteca la próxima semana. Una serie que promete espectáculo. No hay que olvidar que el favorito es América, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo está precisamente el América? Habla Henry Martín.
En general, creo que anotar gol, sea quien sea, para nosotros, o al menos para mí, es de mucho orgullo, mucha felicidad, y lo demuestro en la cancha a la hora de celebrar, ¿no? Nosotros es nuestro trabajo, es lo, a lo que nos dedicamos y lo que queremos cada partido que salimos en la cancha, anotar goles, ayudar al equipo, meter asistencia y siempre buscar la victoria. Bueno, los clásicos se ganan, o al menos salimos a eso, intentamos ganar siempre cada partido, pero los clásicos sabemos la importancia que es para el club, para la afición y para nosotros. Entonces nosotros nos preparamos de la mejor manera para salir el día de mañana y los otros dos clásicos que todavía están por venir para ganarlos.
Ahí lo que menciona Henry Martín, que aseguró además que en caso de que anote gol, va a repetir celebración. Suele celebrarse y no le gusta mucho a los aficionados del equipo del Guadalajara. En más de la CONCACAF, el día de hoy, 5 de la tarde, el Revolution contra la Juelense a las 5 de la tarde y el Columbus contra el Houston a las 19 horas. En más del fútbol, mencionar que en la Champions también hay actividad el día de hoy a las 2 de la tarde, ya en unos minutos más, hay encuentro. Real Madrid estará recibiendo con el 1-0 global a su cuenta al Leipzig de Alemania, y el Manchester City con el 3-1 a su cuenta enfrenta al Copenhague en Inglaterra. Bueno, por cierto que le llueve al Real Madrid, y es que el día de hoy se publica que el Comité de Disciplina de la Federación Española sancionó con 2 partidos al jugador inglés Jude Bellingham por su expulsión al final del encuentro de la jornada pasada con roja directa ante el Valencia. Además, la Fiscalía de Madrid solicita 4 años y 9 meses de prisión para el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, por supuestamente haber defraudado a Hacienda más de 1 millón de euros en los ejercicios fiscales 2014 y del año 2015. Y en la agenda también hay fútbol femenil, porque el día de hoy juega la selección mexicana Copa Oro Femenil. A las 5 de la tarde, la selección mexicana estará enfrentándose a Brasil en busca de su pase a la final. Son las semifinales el día de hoy, y también 9:15 de la noche, Canadá enfrenta a Estados Unidos. Bueno, pues todo parece indicar que la próxima pelea de Saúl Canelo Álvarez será contra un mexicano, contra el de Tijuana, Jaime Munguía. Falta solo que se haga oficial. Las negociaciones van muy adelantadas. Parece que nada falta la firma de la empresa que va a montar, que va a organizar la función en Las Vegas, Nevada. Pero bueno, la función que rodea el 5 de mayo será en Las Vegas, entre Saúl Álvarez y Jaime Munguía. Hoy platicamos con José Chepo Reynoso, entrenador que por muchos años estuvo en la esquina del Canelo, hoy está únicamente Eddie Reynoso, y aquí habla al respecto.
Esta va a ser la gran oportunidad para él, para Munguía, enfrentar a Saúl. Son dos mexicanos que van a, entre en los estilos hacen las peleas, yo creo que los estilos se van a prestar para dar una gran pelea. Yo confío mucho en la capacidad de Saúl, yo creo que tiene que salir adelante con el brazo en alto. ¿Por qué? Porque tiene la experiencia, tiene la capacidad y todo para salir con el brazo en alto. Pero eso no quiere decir que no va a ser una pelea muy interesante y que todos los mexicanos seguramente van a estar, todo el mundo del boxeo, al pendiente del resultado de esa pelea.
Y por último, este martes fueron ya 13 años de su primer campeonato por allá en Anaheim contra Ricky Hatton. ¿Qué recuerdo tienes?
Bueno, me acuerdo, creo que en esa ocasión fue Julión, fue cuando la primera vez conocimos a Julión Álvarez y fue a entonar el himno, a él le tocó el himno. Fue, si mal no recuerdo, fue ahí en una pista
de hockey.
Sí, ya muy rápido se va el tiempo. Muy rápido se va el tiempo, pero bueno, desde ahí para adelante fue su su gran carrera, su explosión como boxeador.
Lo que menciona Chepo Reynoso, esto último, porque efectivamente ayer se cumplieron 13 años de ese primer título mundial de boxeo que obtuvo en su momento allá en Estados Unidos el Canelo Álvarez. Bueno, para finalizar, nada más ya algo de automovilismo, mencionar que salieron a conocer los famosos Power Ranking, y como era de esperarse, Checo Pérez no está en el top 3, no aparece por ahí, está en el cuarto lugar, con todo y que él obtuvo el segundo lugar en el pasado fin de semana en el Gran Premio que se llevó a cabo en Bahrein, así que no aparece. La clasificación suele generar controversia. Por lo rigorista, podríamos decirlo así, que es la misma comisión de directivos con el Tapatío y otros pilotos, no así con los británicos, y en este inicio de año volvió a hacerlo. El ranking dejó sin primera posición a Max Verstappen, pero los aficionados cuestionaron que se le calificó con 9.6 y no con el 10. O sea, no únicamente hay polémica con Checo, sino también ya con holandés. Carlos Sainz quedó tercero en la carrera, pero fue superado por Checo Pérez, ocupó el segundo lugar del ranking con una calificación de 8.6 por delante del 7.8 que se le otorgó. Lo que tengo en los deportes, gracias Ricardo, buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Martín Navarro con los deportes. Nos vamos a una pausa y enseguida estaremos de vuelta con más información, entre otras cosas, bueno, todo lo relacionado con el mundo de los espectáculos. Momento de la información del mundo del entretenimiento. Pilar Gutiérrez, esta tarde con usted. Hola Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que en esta ocasión quien sufrió una falla en el avión pues fue Mi Banda El Mexicano, quienes compartieron también en sus redes sociales cómo fue este suceso, y es que fue Alan Zamudio quien mostró que se bajó temblando de la aeronave por el terrible susto que se llevó por la falla mecánica durante su traslado de Estados Unidos a Mazatlán. Y es que la agrupación se presentó el pasado sábado 2 de marzo en el festival Besa Mucho, esto en Austin, Estados Unidos, y regresó a México, y fue cuando venían de regreso que sufrieron este gran susto. Una vez más, un avión presentó fallas y sí, tuvieron que realizar también un aterrizaje de emergencia, como el fin de semana pasado lo sufrió Karol G, y en este se evacuó a los pasajeros, y fue esta parte la que Alan grabó, que era cuando los bomberos estaban checando el avión y asegurándose de que todas las personas pudieran evacuar de manera correcta antes de sufrir un accidente. Y es que todos los miembros de la agrupación también comentaron que hubo un gran momento de tensión, pues algunos pasajeros comenzaron a gritar del miedo por la incertidumbre de la falla y lo que les podría pasar. Incluso él hasta se comunicó con sus familiares, ya que no sabía si lograrían aterrizar con éxito. Afortunadamente no hubo ningún contratiempo, todo se normalizó, llegaron con bien y sí, esto quedó nada más en un susto. Por otro lado, siguen sumándose artistas que van a ser parte de los presentadores de los premios Oscar, y es que en esta ocasión confirmaron a la cantante Ariana Grande y a la estrella de Barbie Ryan Gosling, y también al director Steven Spielberg. Y es que la Academia de Hollywood informó que en esta selección también contemplan actores como Emily Blunt, Cynthia Erivo, América Ferrera, Sally Field, Ben Kingsley, Tim Robbins, está por ahí Melissa McCartney, Anna Taylor-Joy, entre otros de los anunciados recientemente, porque les recuerdo que la organización de los Oscar ya había hecho público anteriormente ciertas listas, entre las que se encontraba también la superestrella de reggaetón Bad Bunny y artistas como Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Michael Keaton, que estarán presentes en esta ceremonia, así como las presentaciones musicales que se llevarán a cabo, entre las que les recuerdo que están Billie Eilish, Becky G y hasta Ryan Gosling de nueva cuenta. Y es que los Oscars ya se celebrarán el próximo domingo a partir de las 4 de la tarde, esto en Los Ángeles, y por cuarto año consecutivo la gala será precedida por Jimmy Kimmel, y ya estamos ansiosos para ver quiénes son los ganadores de esta ceremonia, que también ya estamos haciendo por ahí nuestras quinielas. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos, les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchísimas gracias por la información. Una excelente tarde. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con más noticias para usted. Continuamos con la información que tiene que ver con la Universidad de Guadalajara. Seguramente usted recuerda el famoso CUSH ahí en la zona de la Normal. Hace tiempo se mudaron a otro punto, ahora en Zapopan, ahí en la zona de Belénes. Y la pregunta desde entonces era, ¿qué va a pasar con esas enormes instalaciones? ¿De qué manera pueden aprovecharse? Se le hizo incluso una propuesta al gobierno estatal. El punto es tratar de sacarle pues el mayor jugo posible, sobre todo pensando en pues el proceso de educación de los jóvenes aquí en el estado de Jalisco. Y parece ser que ya se sabe qué va a ocurrir con este inmueble, cuál es el futuro, cuál es el destino, que se analizó y se aprobó ahí en el Consejo General de la Universidad de Guadalajara. Claudia Manuela Pérez con la información. Hola, Claudia, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Por unanimidad, con 160 votos a favor y cero en contra también, el Consejo General de la Universidad de Guadalajara aprobó la creación del Centro Universitario Guadalajara, que se ubica en la zona de la Normal y que antes albergaba, como recordaremos, a las carreras de Derecho y Filosofía, entre otras. Así festejó el rector Ricardo Villanueva esta aprobación de este nuevo centro universitario.
Alzo a las 13 horas con 2 minutos, nace el Centro Universitario de Guadalajara. Le agradecemos, Alberto, y darle un agradecimiento a nuestra parte, a todo el comité de planeación, a todo el equipo que han hecho un gran trabajo, y les encargamos ese campus que queremos tanto, que es el de la Normal, ¿no? Ahí estudiamos muchos abogados, entonces ya, ahora es multidisciplinar, pero bueno, ¿no?
Ahora es multidisciplinario, porque va a albergar las carreras en inteligencia artificial, ciencias de los datos y ciberseguridad, entre otras, las carreras más novedosas van a estar ahí en este centro universitario, que es uno de los más antiguos de la Universidad de Guadalajara. Además, ahí también se adhiere el sistema de universidad virtual que tiene la UDG. Hoy se aprobó y escuchamos a las 13 horas con 2 minutos, se aprobó la creación, la apertura de este nuevo Centro Universitario Guadalajara de la UDG. Actualmente todavía sigue la sesión del Consejo Universitario de la UDG. En esos momentos están discutiendo, Ricardo, la instalación de una estatua en honor a Raúl Padilla López. En mayo sería esta instalación de esta estatua. Están discutiendo dónde y cómo, y bueno, toda la remembranza de lo que hizo este rector, ex-rector de la UDG, fallecido el año pasado. Mi reporte, muy buenas tardes.
Bueno, pues indiscutiblemente, Claudia, pues es una buena decisión esta información que nos compartes respecto a la apertura de estas carreras. Sería importante aprovechar toda esta infraestructura. ¿Algo tiene que ver con el gobierno del estado o la UDG solita se avienta con el proyecto?
La UDG se avienta. Hay que recordar que ya después de que se les da un presupuesto ya asignado, ajá, constitucional, ya ese presupuesto por parte del gobierno del estado, ahora sí la Universidad de Guadalajara está pues realizando algunos proyectos que había prometido, entre estos de este centro universitario.
Muy bien, Claudia, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Claudia Manuela Pérez. Con más información, le platico a usted que la Fiscalía Estatal confirmó la detención de un tercer presunto implicado en el asesinato de 3 hombres dentro de un centro nocturno, un table dance, pues, ahí en Tlaquepaque. Se trata de Juan Manuel R., quien fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de homicidio calificado para responder por los señalamientos en su contra. A este hombre se le involucra en el homicidio de estas 3 personas dentro de este negocio ubicado ahí en Santa María Tequepexpan el pasado 17 de enero. La Fiscalía de Jalisco ya había detenido a otros presuntos responsables de estos hechos, identificados como Brian Moisés M. y Juan Francisco S. Ellos ya están vinculados a proceso por este crimen. A estos 2 hombres, es importante recordarlo, se les acusa también de haber participado en el multihomicidio de 7 jóvenes ahí en la colonia Buenos Aires, en el municipio de Tlaquepaque, el pasado 17 de febrero. Hay que recordar que por estos hechos hay todavía una adolescente que permanece grave, que lucha por su vida luego de esta agresión que deja 7 muertos. Entre estos 7 muertos, todos muy jóvenes, bueno, hay 5 menores de edad. Y mire, en otras cosas, le platico de un choque entre 2 tráileres que se registró del macrolibramiento, lo que provocó, entre otras cosas, un intenso caos vehicular. Hay información por parte de Protección Civil Jalisco que da cuenta de este choque de un camión de caja seca y una góndola que, tras el impacto, terminaron incendiadas. El siniestro ocurrió en el kilómetro 22 del macrolibramiento, en el sentido Chapala-Zapotlanejo, más o menos a la altura del puente del río Santiago. Esto ya corresponde al municipio de Juanacatlán. Debido al choque de estos 2 vehículos pesados, se registró un incendio que provocó el cierre total de los carriles de ambos sentidos de circulación. Personal de Protección Civil apoyó a bomberos de Juanacatlán, incluso hubo elementos de la Guardia Nacional quienes se acercaron para participar también en la atención de este accidente. No hay mayores datos respecto a los conductores de estas 2 unidades, es decir, ya no estaban en el lugar del siniestro, de acuerdo con lo que han dado a conocer las autoridades estatales. Antes de despedirnos, tenemos más de sus comentarios y, como siempre, muchísimas gracias. El caso de Lupita Casillas, quien dice: a mí no me preocupa eso del cobro de los 500 pesos por la verificación vehicular. A mí me preocupan los coches que no la pasan. La propuesta es que haya parámetros menos exigentes y más apegados a la realidad del parque vehicular que circula aquí en el estado de Jalisco. Muchas gracias, Lupita, por comunicarse con nosotros. Un agradecimiento también a Edgardo Morales, quien dice: el tema de la verificación es ahora la gran noticia por los dimes y diretes entre el gobernador y quienes aspiran a sucederlo. Lo que hay que resaltar es que la verificación vehicular es un fracaso por pues esta adicción, dice en este caso Edgardo Morales, que tiene el gobernador para hacer negocio con todo lo público. Muchas gracias, don Edgardo, por compartirnos su punto de vista respecto a este tema. Champion Alcalá, también a través de WhatsApp, nos comparte la siguiente reflexión. Los crímenes efectuados en otros gobiernos corruptos y criminales que no se pudieron resolver en aquellos sexenios, ahora quieren que lo resuelva el presidente López Obrador. ¿Por qué no citar a Peña y a la turba de criminales que fueron los que cometieron asesinatos y desfalcos, y a todos los gobiernos corruptos anteriores, a quienes les dieron concesiones, a los amigos extranjeros? El caso de Ferromex, la industria minera, Azteca, Telmex, el caso concreto Murillo Karam, que es quien tiene la verdad respecto a los 49. Son 43, oiga. Hay que citarlo a que diga la verdad y a que no salga con que perdió la memoria. Indiscutiblemente, hay que revisar lo que pasó en los sexenios anteriores. Pero ¿sabe por qué de pronto es la exigencia que se le hace al presidente López Obrador? Pues porque es el presidente. Porque el que tiene que mandarlos, llamar, es el aparato estatal que, bueno, en este momento encabeza Andrés Manuel López Obrador. Porque si alguien tendría que llamar a comparecer al entonces presidente Enrique Peña Nieto, pues es el gobierno actual. Por eso es que no se le adjudica al presidente López Obrador semejante cantidad de infortunios, de tragedias, de desgracias que le han ocurrido al país. Pero en este momento, bueno, forma parte, le encabeza un sistema que tiene sí la responsabilidad de investigar, de revisar, de llamar a cuentas y de, claro, con la independencia de los poderes, impartir justicia. Por eso es que van y le reclaman al presidente López Obrador, sino para que es gobierno. Hay que entrarle, independientemente de quién esté al frente. El sistema sigue funcionando y se tienen que seguir pues haciendo las investigaciones y se tiene que seguir impartiendo justicia, pues nada más que quien tiene la estafeta en este momento, pues es él. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado. La invitación es a permanecer, por supuesto, en esta frecuencia. En algunos segundos más, en punto de las 2 de la tarde, viene el resumen Notisistema. Soy Ricardo Camarena, muchísimas gracias, como siempre, por su atención. Gracias por sus comentarios, por compartirnos sus experiencias e incluso también algunas preguntas. Por lo pronto, que tenga usted una excelente tarde, coma muy rico y ya que acabe la chamba, descanse.